Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves? Jueves ya 4 de julio, son las 12 y 20. Bienvenido a este ratito de radio. Esto es Herrera en COPE más. Comenzamos el programa lanzando un fuerte beso a toda la familia de Arturo Fernández, el actor tan conocido y tan madrileño, tan nuestro. Bueno, pues ha fallecido esta mañana a la edad de 90 años. Todos le llevamos en nuestra mente si hablamos de teatro aquí en Madrid. Estamos aquí muy bien avenidos, como lo hacemos habitualmente, Lidia Garrido, Manu Rodríguez. Es muy gracioso porque cada vez que digo el nombre levantan la mano y saludan como si les estuviera viendo alguien. A ver si un día ponemos una cámara y hacemos un Facebook Live con este saludo de cada día. También está David Torrenova y la que suscribe, Ana Pastor. Toc, 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 toc. Atención, esto es un llamamiento a la solidaridad de los madrileños. Los hospitales necesitan sangre. Se estima que desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid van a necesitar unos 12.000 pacientes transfusiones hasta el 15 de septiembre. Luisa Barea es la directora gerente de este centro, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Ya estamos en verano y comienzan las vacaciones, los madrileños cambian sus rutinas y las donaciones de sangre se ven afectadas y bajan. En este momento las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid están en un nivel óptimo, pero ya desde ayer hemos visto que han bajado las donaciones y comienzan, por tanto, a resentirse. Necesitamos todos los días 900 donaciones de sangre para cubrir la demanda de todos los hospitales de Madrid. Y en los últimos días, concretamente ayer, pues solamente han entrado 600 bolsas de sangre. Yo tengo que recordar que hay muchos pacientes, va a haber en torno a 12.000, que van a necesitar transfusiones durante este verano. Y no solamente estamos hablando de personas con cirugías programadas o intervenciones quirúrgicas urgentes por accidentes, también hablamos de pacientes oncológicos que necesitan sangre y sobre todo muchas plaquetas, que es uno de los componentes de la sangre, y también de personas con enfermedades como anemias crónicas que periódicamente tienen que ser transfundidos con concentrados de hematíes. Ellos, por mala suerte, pues no se pueden ir de vacaciones y tienen que estar en los hospitales para atender esta necesidad. Rogamos desde el Centro de Transfusión a todos los madrileños que antes de irse de viaje acudan a donar sangre al punto más cercano, bien al propio Centro de Transfusión, a cualquiera de las unidades móviles o a cualquiera de los 32 puntos hospitalarios. En solo 20 minutos, media hora, ellos con un pequeño pinchazo se podrán marchar tranquilos, ya que van a dejar la tarea hecha y con una donación van a poder ayudar a tres personas distintas. Por lo tanto, pues les esperamos. Y desde aquí, desearles muy felices vacaciones a todos, pero que primero pasen a donar sangre.
Un pinchazo y un poquito de tu tiempo, unos 20 minutos, eso es lo que piden. El lema de este año es: este verano deja volar tu imaginación, dona sangre. Se han propuesto conseguir 35.000 donaciones y si quieres encontrar algunos de estos 32 puntos fijos que hay en los hospitales o bien saber dónde están situadas las 10 unidades móviles, puedes hacerlo en la web comunidad.madrid y ahí encontrar la pestaña Servicios, Salud, Donación de Sangre. Además, si acudes a donar sangre al mismo centro de transfusión, puedes aprovechar y participar en una visita guiada por las instalaciones y ver pues cómo es el proceso de fraccionamiento de la sangre en sus tres componentes, que son los hematíes, las plaquetas y el plasma. Y también podrás ver las condiciones de conservación de cada uno de ellos. Bueno, también están en marcha los maratones que se realizan en los hospitales. ¿Y cuáles serán los próximos? Pues el día 11 de julio en el Hospital Infanta Elena y el 17 de julio en el Hospital de Torrejón. Y 25, Dani Asenjo, ¿qué tal?
Buenos días, Ana, muy bien, ¿y tú?
¿Has donado tú alguna vez sangre?
Alguna vez, sí.
Sí, es verdad, ya me lo has dicho.
Sí.
Yo creo.
Sí, sí,
alguna
vez.
Está muy bien. Y está muy bien que hagan campañas cuando empieza el verano, porque no nos cuesta nada, como decía Luisa Barea, la directora, 20 minutos, un pinchacillo de nada. Cada donación a lo mejor puede ayudar a 3 personas.
Sí, es un momento, tampoco no te quita tiempo y encima estás haciendo algo muy bonito, yo creo, y muy importante.
Y también hay que recapacitar sobre el hecho de que tenemos en la mente quizá los accidentes, ¿no? Todas las cirugías que surgen después de un accidente de tráfico, por ejemplo. Pero es verdad que hay gente enferma que no va a tener vacaciones, que en este verano va a tener que seguir acudiendo cada semana a lo mejor o cada día al hospital en el que le estén tratando, y esas personas son pacientes oncológicos o pacientes con otro tipo de enfermedades, necesitan su sangre como cada día, como cada semana o como cada mes.
Mucha gente, eso sin duda.
Ellos no
mucha
se van
más gente
de vacaciones,
de la que nos,
claro,
nos esperamos, efectivamente.
Entonces, bueno, siempre está bien, de vez en cuando hay que llamar a la solidaridad de los madrileños, que es bastante. ¿Cómo está el deporte madrileño?
Pues vale. Mira, hablabas de la gente que no tiene vacaciones. Dos equipos de Madrid han vuelto hoy al trabajo, el Leganés y el Atlético de Madrid, que, por cierto, ayer hizo oficial de una tacada 3 fichajes. Felipe y Herrera, que llegan del Oporto, y Joao Félix, que es el cuarto fichaje más caro de la historia.
Estuve pendiente.
127,2 millones de euros. Ha costado
127,2.
¿Qué harías tú con 127,2 millones de euros, Ana?
Pues es que ni lo sé. ¿Yo sabes lo que haría? Si por lo que fuera un día estuvieran en mi mano, pues donaría.
Sí, todo. Sí. Sí.
Casi, yo creo que el 80% lo donaría.
Me parece muy bien. Mm. Sí, sí.
Sí, a gente que realmente lo necesita.
Efectivamente.
Que yo al fin y al cabo tengo las cosas cubiertas, ¿no? Como tú.
Mm. Sí, bueno, sí. Podríamos estar mejor, pero sí, no estamos mal.
Tenemos un plato de lentejas, tenemos una cama donde dormir, tenemos un trabajo que nos encanta. No sé.
Eso sí, eso, en fin. Somos bastante afortunados.
Bueno, pero
es que sí.
buena cantidad de
sí,
dinero.
Sí, buena
¿eh?
Cantidad, sí. Te cuento que en el Real Madrid continuó la operación salida. Raúl de Tomás, el delantero, se ha marchado al Benfica. Y en el Getafe acaba de hacer su presidente oficial, Ángel Torres, que Enric Gallego va a fichar por el conjunto azulón, el delantero. Así que otro delantero más para Bordalás. Y te cuento rápido lo que tenemos hoy. A la 1 empieza el sorteo de la Liga para el año que viene ya.
A la 1.
A la 1, sí. Uh-huh. En Las Rozas, sorteo de la Liga. A las 3, España-Rusia, cuartos de final del Eurobásquet femenino. Y esta tarde, en torno a las 6, Nadal-Kyrgios en Wimbledon.
Buena sesión televisiva.
Hombre, tenemos una buena tarde, sí señor.
Ah, bueno, televisiva o radiofónica.
Tenemos planes, sí.
Puedes enganchar
no puedes hacer planes,
al equipo de deportes a través de las ondas y escuchar a la 1 qué ocurre con ese sorteo, a las 3 qué ocurre con ese partidazo. Hay que estar pendiente de nuestras chicas.
Hombre,
también,
por supuesto,
que lo están haciendo súper bien.
Sí, señor.
Y luego pues nuestro Nadal, que es como
no podemos hacer planes.
Forma parte de nuestra familia. Como decía, ¿quién era quien contaba? Me parece, no sé quién era quien contaba que su abuela cada vez que salía en la tele decía que era como si fuera de su familia.
Sí, sí, sí.
Pues eso.
Nacho Pla, yo creo que lo ha
era
dicho.
Nacho Pla,
sí,
¿cómo
puede
no?
ser, sí,
menudo
cómo no, ¿eh?
Que, sí,
una cita
cosas...
así solo puede ser del gran
solo
Nacho
puede ser
Pla,
de Nacho
efectivamente.
Pla. Bueno, pues gracias, Dani.
Bueno, a ti, Ana, por...
Que no ha dicho nada, no se ha manifestado para nada.
Ah, bueno, no sé, yo...
Liliana,
yo ya...
la de las barcas. Mira, está disimulando.
Sí,
hace
sí,
que
mira,
habla.
Hace como que no escucha, pero en el fondo luego se girará y dirá...
Acabarás el verano con ella en una barca, te lo digo yo.
Bueno, Ana, veremos. A ti.
Pocos cambios en cuanto a la meteorología, sí que se parece ser, se perfila un pequeño y un ligero descenso de temperaturas, pero vamos a tener unas máximas de 36 grados centígrados en zonas como por ejemplo Getafe, como Alcalá de Henares, como Aranjuez, y esos 18 grados de mínima que hacen que las noches se nos pongan un poco en contra, es lo que tiene el verano. ¿Cómo estará la situación en las carreteras de nuestra comunidad? No lo sabemos. Se lo vamos a preguntar a Teresa Serrano, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo va todo?
Pues hasta ahora total tranquilidad, no encontramos ninguna dificultad ni en la red principal ni en la secundaria. Están despejadas las entradas a la capital y las rondas M40 y M50.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo está la situación en las calles de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar del centro e insistir en la conveniencia de evitar con el coche las inmediaciones de las plazas de la Independencia y Cibeles. Ese tramo de Alcalá, recordamos, tiene cortes de carriles. Tan solo hay un carril libre para el paso en ambos sentidos de transporte público. Por lo tanto, es una zona que conviene evitar con el coche. Si tienen que moverse con el coche, mejor por otras vías alternativas. A esta hora, en general, por vías de distribución del centro, se circula bien, hay poco tráfico, no hay problemas, pero siempre es mejor, si no hay ningún percance, ningún incidente concreto, como es el caso, utilizar la M30 si van con el coche y siempre el transporte público para el centro de la ciudad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Los viernes y sábados, actuaciones musicales en directo y una seleccionada y cuidada carta de coctelería disponible en nuestra barra oval. Todo un placer para los sentidos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Y 32, y ahora hablamos de salud. Es un tema que nos interesa, bueno, es un tema que interesa a todo el mundo en general. Os contaba que vamos a llegar a unas máximas de 36 grados, 37 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, y ahí andamos los madrileños quejándonos, ¿eh? Pero más allá de las protestas que escuchamos estos días, sobre todo los días pasados, con esas temperaturas tan altas, esas protestas por lo incómodo, ¿no?, que puede llegar a ser tener estos grados, pues no debemos obviar que las consecuencias nefastas pueden ser las que se sitúen directamente en nuestra salud a partir de estas subidas de temperatura tan extremas. Y la clave está en las precauciones que hay que tomar si no queremos, pues, que un golpe de calor trunque nuestro verano. Vamos a intentar esbozar una serie de consejos con la ayuda del doctor Agustín Fernández Villar, que es coordinador de urgencias del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días, doctor.
Buenos días.
No estamos hablando de algo así leve, ¿no? Los golpes de calor pueden ser algo muy importante que nos pueden dar un gran susto.
Sí, en el fondo un golpe de calor, si no tenemos las medidas oportunas de prevención, nos puede dar algún que otro susto, sí.
¿Qué es un golpe de calor?
A ver, el golpe de calor, lo que entendemos es ese trastorno que nos ocasiona un exceso de calor en el cuerpo por tener una temperatura entre 39 y 40 grados, por la exposición prolongada al sol o cuando hacemos ejercicio físico a altas temperaturas.
O sea, que según usted dice, si nuestro cuerpo llega a esa temperatura, a los 39 grados, por ejemplo,
sí,
puede ser no porque en el ambiente haya esos grados, sino porque nuestro cuerpo se caliente, por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente, cuando nuestro cuerpo llega a esa temperatura es porque empezamos con una sudoración excesiva, porque estamos teniendo más temperatura de la que puede soportar nuestro cuerpo en ese momento.
¿Cuál es la temperatura máxima?
Bueno, máxima,
a la que puede llegar nuestro cuerpo sin que comencemos a tener consecuencias gordas.
Vale, normalmente el golpe de calor, los síntomas iniciales siempre suele ser temperatura entre 39, 39 y medio. Cuando ya llegamos a 40 es cuando ya empezamos a tener otras complicaciones y otros síntomas más graves.
¿Y qué síntomas son los que deben alertarnos? Más allá de a lo mejor sentirnos pues un poco más cansados, ¿no? O decir, esto es súper incómodo. ¿Qué síntomas son preocupantes ya?
A ver, los principales que todo el mundo suele tener, pues es lo que ha comentado de estoy más cansado, tengo un poco de dolor de cabeza, un poco de pérdida de apetito. Y ya cuando comenzamos los síntomas graves, que es cuando vemos vienen a urgencias, suele ser ya la confusión, estado así ya más graves como convulsiones, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria.
¿Podemos llegar a estar mareados?
Lógicamente. El mareo, la cefalea, las náuseas, vómitos.
Y en ese caso, si estamos, por ejemplo, en una zona donde no nos es asequible tener un médico cerca, ¿qué podemos hacer así en un primer momento?
En el primer momento lo principal es buscar un sitio climatizado o con sombra, retirarnos las prendas excesivas y rociarnos con agua. Siempre que no tengamos un hospital cercano, pues intentar hidratar nuestro cuerpo, sea con bebidas isotónicas con la ingesta o hidratarnos por fuera con agua.
¿Hay algún grupo de población que sea más vulnerable? Estoy pensando, por ejemplo, en los niños.
Sí, hay más o menos tres grupos que siempre que tenemos que tener un poco más de cuidado. Las edades extremas, tanto lactantes, niños, bebés, como las personas mayores, y después toda esa población con patologías crónicas.
En ese caso, claro, nosotros, si estamos a cargo, como usted dice, de una persona con edades extremas, es decir, de un bebé, por ejemplo, pues somos los responsables de que se hidraten a lo mejor más de lo habitual en los días de calor.
Sí, hay que siempre estar intentando adelantarnos a ese golpe de calor, hidratarles, sea con agua, también con fruta de temporada, como ahora tenemos la sandía. Siempre están intentando hidratar a los niños y a la gente mayor.
¿Cuáles son las consecuencias peores a las que se puede llegar por un fuerte golpe de calor?
Bueno, lo peor siempre puede ser un estado de confusión, un estado de convulsiones y estado comatoso.
Sí.
Si ese golpe de calor no se trata adecuadamente, no se acude a una urgencia en el momento y pasan minutos y horas con esa temperatura y esos síntomas que antes comenté.
Y usted está en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Sur, ¿verdad, doctor?
Sí, sí.
¿Qué casos son los más habituales que les llegan en este sentido?
Los principales casos que atendemos casi siempre son gente mayor, de edad avanzada, pues que viven en domicilios o en residencias, que nos llegan bastante deshidratados. Después tenemos gente joven, deportista, que no ha evitado las horas principales del sol y ha hecho deporte a las horas de 12 a 4, a las horas clave, y que sufren pues deshidratación y quemaduras. Y algún otro trabajador que pues, por su tipo de trabajo también está con mucha exposición al sol.
Cuando paseo algunas veces por el Retiro, veo muchos extranjeros que aprovechan cuando vienen a España, ¿no?, esa querencia que tienen y se ponen ahí, se extienden en el verde de los jardines del Retiro a tomar el sol. ¿Llegan muchos extranjeros así con este tipo de problemas también?
Muchos, sobre todo con los síntomas iniciales de dolor de cabeza y con quemaduras cutáneas, porque el golpe de calor no es solo hidratarnos, también hay que prevenir con la crema solar, aunque vayamos a hacer deporte, siempre que puede ser crema solar para prevenir el cáncer de piel.
Bueno, pues es que nos queda claro ya, sí, que el sol puede ser muy perjudicial y que el calor que conlleva en estas horas centrales del día nos puede jugar una mala pasada. Muchas gracias por todos estos consejos, doctor Agustín Fernández Villar, coordinador de urgencias del Hospital Quirón Salud Sur. Que le vaya bien la jornada.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Quirón Salud, de persona a persona. Quirónsalud.es.
La salud, persona a persona.
coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
12:39. Aquí en Herrera, en COPE Más, hemos hablado de los golpes de calor, que son importantes, que nos tienen preocupados, pero no solo existe el calor y es incómodo para los seres humanos, es decir, para nosotros, también a lo mejor los animales se ven afectados por estas altas temperaturas y no sé qué hay que hacer en ese caso, no sé los veterinarios qué nos aconsejan, qué tienen que tener en cuenta. Vamos a hablar con Jennifer Cabrera, que es veterinaria del Safari Madrid. Buenas tardes, Jennifer.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
No estoy equivocada, ¿verdad? Parece que nos ocupamos solamente de nosotros, pero los animales también lo pasan mal en estas fechas.
Efectivamente. Ahora, en estas fechas, con tanto calor, hay que prevenir mucho el golpe de calor en los animales.
O sea, que hay golpes de calor también en los animales.
Por supuesto, sobre todo, hace poco hemos estado trabajando con los incendios que ha habido en la zona de cadalso de los vidrios y todo lo que no venía, aparte de quemados, eran golpes de calor de los animales que sacaron de sus fincas.
Vosotros estáis en el Safari Madrid, ¿que dónde está ubicado?
El Safari Madrid está en la aldea del Fresno, un pueblecillo de Madrid.
¿Y os llegaron, dices, animales víctimas de este fuego?
Sí. Y bueno, y luego aquí lo prevenimos para que no pueda ocurrir esto de distintas maneras, dependiendo de los animales.
¿Y qué hacéis en este caso? En el caso de que, por ejemplo, ocurra un incendio tan terrible como el de estos días pasados y los animales, pues tienen problemas. No sé qué problemas, con qué problemas llegan en este caso, por ejemplo.
Bueno, pues yo fui voluntaria en Villa del Prado para curar a los animales del incendio. Y muchísimos, bueno, al ver el incendio, los propios bomberos abrían las vallas de las fincas para que los animales no se quemasen. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos se salvaban y se veían estresados, ¿no? Porque estaban fuera, no sabían dónde estaban, había fuego. Entonces la gente recuperaba a esos animales y los traían a una plaza de toros que nos habilitaron para poder tratarlos. Allí venían pues con temperaturas de 41 de hipertermia, ¿no? Entonces lo primero que tenías que hacer es bajarle esa temperatura e hidratarle mucho, porque venían muy, muy deshidratados.
¿Y cómo les bajáis la temperatura? ¿Les mojáis?
Sí, aparte de refrigerarles mucho, con antipiréticos, o sea, con el metamizol, que es típico también en humanos.
Bueno, en ese sentido algo tendremos en común. ¿Y en cuánto tiempo reaccionan los animales, en cuánto tiempo reaccionaban los animales que estaban en la plaza de toros que os habilitaron?
Dependiendo de la gravedad, dependiendo de la gravedad cada animal, según venía, según el estrés también, ¿no? Dependía mucho, pero más o menos en una hora conseguían recuperar bastante la temperatura.
¿Y qué animales os llegaron?
Pues sobre todo perritos y gatitos, sobre todo.
Bueno, ¿y han podido volver muchos con sus dueños?
Sí, casi todos.
Bueno, es una buena noticia. Esas son las consecuencias extremas de un incendio como el incendio terrible que asoló Cadalso de los Vidrios. Pero vamos a hablar en general un poco de los consejos o de las cosas que podemos hacer para que nuestros animales, a nuestros animales, nuestras mascotas, pues no les perjudique estas altas temperaturas. ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, nosotros aquí en Safari Madrid extremamos la precaución de las altas temperaturas con nuestros animales, proveyéndoles de charcas y de helados. Nosotros tenemos un equipo de trabajadores que se dedican a hacer helados de fruta o helados de carne a los animales para que se vayan refrigerando. Además, siempre manqueamos todas las instalaciones para que estén mucho más fresquitas, ¿no?, a la hora de que salgan. Y bueno, por las noches igual, intentamos siempre limpiar la instalación para que cuando ellos entren no esté mojada, pero sí fresquita, ¿no? Sobre todo es eso, helados y muchos baños, sí.
Y cuando uno va al safari, claro, el safari no es un zoo al uso, es decir, los animales están, pues, no están retenidos, ¿no? Están al aire y ellos pueden estar ahí para que la gente acuda al safari a verlos, ¿no hay que ponerlos a la sombra, no hay que cubrirlos de alguna manera?
Efectivamente, mira, los animales salvajes tienen un don que por instinto tienen un don de supervivencia bestial, entonces... aquí en el safari los animales, bueno, nuestro slogan siempre es el que va enjaulado eres tú. ¿Por qué? Porque tú pasas con el vehículo y todos los animales están sueltos, incluido leones, hipopótamos, rinocerontes. Tienen muchas, muchas charcas a las cuales, bueno, pueden ver ahora en temporada de verano, puedes ver hasta las avestruces bañándose, los ciervos bañándose, que es una cosa que prácticamente nadie ve en el campo. Y aquí, bueno, lo puedes ver prácticamente todos los días, bañándose a los animales, la osa metiéndose y pegándose unos baños de horas, se refrescan muy bien.
¿Y cambian su carácter con el calor?
Pues mira, cambian el carácter cuando hay una lluvia en pleno verano. Por ejemplo, el rinoceronte ahora está normal porque en África los animales africanos también pasan bastante calor. Pero cuando hay una lluvia, ellos se reflejan a la temporada de lluvias de sus hábitats y entonces es época de reproducción y se alteran. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora en cuanto caen tres gotas de agua, ves al rinoceronte correr, ves a un montón de animales que normalmente pues son mucho más tranquilos, los ves mucho más activos por esa en ese momento. Y en verano en sí, los animales, hombre, buscan la sombra, pero nunca se niegan una zanahoria.
Una zanahoria siempre... Con una zanahoria os los metéis en el bolsillo, ¿no? Fresquita.
Sí. Los clientes les dan es la chuchería, para ellos la zanahoria es una chuchería. Entonces, bueno, pues son muy golosos y muchos de nuestros herbívoros, cuando pases con el coche y le ofreces una zanahoria, no se resisten y van.
Bueno, siempre con cuidado, ¿no? Que estas cosas hay que tener cuidado con ofrecerles alimentación a los animales.
Obviamente. Está todo muy controlado por mis compañeros y obviamente en zonas peligrosas como pueden ser leones y babuinos, no lo permitimos.
¿Tenéis algún animal que no esté en su hábitat de origen?
¿Cómo?
O sea, que si hay algún animal que no esté en el hábitat en el que habitualmente se encuentra.
No, bueno, nosotros intentamos tener a todos los animales, o sea, todos los animales que tenemos aquí son animales que se adaptan bastante bien a la temperatura que tenemos aquí en Madrid. Uh-huh. Animales que por su localización en su hábitat natural son muy fríos, nosotros evitamos tenerlos o los tenemos en zonas refrigeradas, ¿no? O, por ejemplo, los reptiles en invierno, aquí los podrían pasar muy mal, tienen todas las instalaciones con calefacción, al igual que los elefantes, las jirafas, leones y muchos más animales que en el invierno de Madrid es más duro que el de África.
Sí, porque es muy seco. Uy, fíjate lo que acaba de decir Jennifer, que el invierno en Madrid es más duro que el de África. Bueno. No sé. Bueno, podemos comprobarlo, ¿no? Viajando a África y viendo cómo es el invierno. Y ya que estoy hablando contigo, voy a aprovechar para preguntarte si, por ejemplo, ya un poco hablando de las mascotas que podemos tener en nuestras casas, los perros o los gatos, ¿influye que tengan más, menos pelo o a ellos les da lo mismo?
No, bueno, depende de la raza, te hablo de perros sobre todo, depende de la raza de los perros, se les tiene que pelar o se les tiene que hacer un escaldado. Pero hay muchos de esos perros que si les pelas del todo, el pelo le hace de protección a ese calor también, igual que los pájaros. Los pájaros cuando tienen calor abren sus plumas para que refrigerar ese calor que tienen, ¿no? Entonces, dependiendo de la raza, hay que pelar al animal o no.
Claro, es que tenemos mente de humanos, ¿no? Es como cuando vemos a esos perros que a lo mejor necesitan llevar el pelo sobre los ojos para que les protejan los ojos, precisamente, y van los humanoides, entre los cuales me encuentro, quiero decir, no sabemos lo que tenemos que hacer, y les ponemos una coleta. Y claro, pues le estamos haciendo una faena al pobre animal, porque él tiene que llevar sus ojos protegidos, porque los tiene muy delicados. O sea, que si podemos adaptar también lo que vosotros hacéis en el Safari Madrid a nuestros animales, y a lo mejor les podemos hacer algún polo, o sea, eso podemos aplicarlo en casa, ¿no? Hacer algún polo con la comida de que coman habitualmente, ¿no? Nuestras mascotas.
Efectivamente, yo recomendaría sobre todo que no los saquen a las horas de pleno calor, ¿no? Como ha dicho el compañero, de 12 a 4 de la tarde, evitar esas horas para sacar al animal, siempre intentar que sea en horas más frescas. Y si lo sacamos, cuidado con el asfalto, porque muchos de los perros que nos llegan a los veterinarios es por las almohadillas quemadas del propio asfalto, que nosotros vamos con zapatillas y a veces nos olvidamos que ellos van descalzos.
Anda, pues es que no había caído yo en eso. Pobrecillos, y no se les podría poner alguna... Bueno, es lo más sencillo es no sacarles, pero ¿y si tienen que salir? ¿Les ponemos poner unas botitas o algo, no? O no sé, alguna cosa.
O no sacarles justo por el asfalto y sacarles por una zona un poco más de tierra. Y si vives en pleno Madrid, pues hombre, mojarle un poco las patitas o no darles unas... Dejar los paseos más largos para el amanecer o el atardecer.
Pues nada, eso vamos a tenerlo en cuenta, efectivamente. Siempre habrá alguna zona verde donde no se quemen las pezuñas. Vaya, fíjate, no te acostarás sin saber una cosa más. Ya hemos aprendido una cosa nueva. Muchas gracias, Jennifer Cabrera, veterinaria del Safari de Madrid. Nos ha gustado un montón hablar contigo, los consejos que nos has dado y saber que muchos de los animales que os llegaron del terrible incendio de Cadalso de los Vidrios, bueno, pues están ahora de nuevo con sus amos. Muchas gracias.
Sí. Nos enviaron allí mis compañeros como voluntarios. Muchísimas gracias.
Jennifer, ¿dónde estás ahora? ¿Estás cuidando a los animales o no?
Efectivamente, sí. Estoy ahora mismo viendo a las cebras beber agua.
A las cebras, qué bonitas. Beber agua, muy bien, hidratándose. Gracias, Jennifer.
Un placer, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¡Atención! En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina, el combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles, solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil, Alcalá de Henares, Rivas y Arganda. Encuéntranos en grupogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate.
Si estás organizando tus vacaciones fuera del continente europeo, es necesario que te informes bien de las medidas de prevención que debes tomar para viajar con seguridad y evitar ciertas enfermedades como, por ejemplo, la malaria. Para hablarnos de ella, nos acompaña Carla Marijuán de Viso Farmacéutica, que es una compañía innovadora en tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Pues vamos a ver, vamos a empezar organizando nuestra mente. ¿Qué es la malaria y dónde podemos contraerla?
Pues mira, la malaria es una enfermedad causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de un mosquito. en concreto una mosquita del género Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible y curable, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de la, el 80% de la carga mundial lo soportan 15 países de África subsahariana, además de la India. Pero no hay que olvidar que también hay riesgo en Centroamérica, Sudamérica, en Asia y en el Pacífico Sur.
O sea que el anillo se amplía, ¿eh? La gente que esté pensando que solamente es cuando vamos a África, cuando tenemos que preparar nuestro viaje en el sentido de la malaria, no, está equivocada. Como por ejemplo yo, ¿qué es lo que pensaba, Carla? Te soy sincera. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar si vamos a viajar a una de estas zonas sensibles de contagio que nos decías?
La malaria es potencialmente mortal, por lo que la prevención durante el viaje es fundamental. De hecho, según la OMS, la lucha contra la picadura del mosquito es el elemento esencial para prevenir la malaria. Hay estrategias básicas como las fundamentales: evitar la exposición entre el anochecer y el amanecer, que es cuando hay mayor riesgo de picadura.
Lo cual no quiere decir que durante el día tampoco estemos atentos, ¿eh?, a estas mosquitas.
Sí, hay que estar atentos siempre.
Vale. Primero, eso, protegernos cuando anochece y cuando amanece. Sí. Segundo consejo.
Vestir camisas y pantalones de manga larga.
Que tampoco tiene que ser necesario, porque imagínate, en África, en India o en Centroamérica, me da lo mismo, hay tejidos especiales que están preparados para protegernos, pero que no nos dan calor.
Eso
Que lo piensen los oyentes.
Si sea largo, no significa que sea...
Que sea agobiante, eso. No vamos a ir paseando por la selva con una camisa de franela, no lo veo. Bueno, tercer consejo que nos das.
Utilizar mosquiteras en ventanas y en puertas, aplicar repelentes de mosquitos. Uh-huh. Y por último, usar insecticidas ambientales en telas, mosquiteras y ropa, sobre todo cuando te vas a dormir. Uh-huh. Que es ahí, como hemos dicho, donde más hay exposición hay.
Las horas más complicadas, fenomenal. ¿Y en qué consiste, Carla, el tratamiento preventivo contra la malaria?
El tratamiento, bueno, pues consiste en tomar fármacos activos que van contra el parásito. Es necesario tomarlo antes, durante y continuar siempre después de abandonar la zona endémica. Siempre, esto es muy importante. El tema de días varía según el función del fármaco utilizado.
Bueno, pero que nos quede claro que hay que tomarlo con antelación durante nuestro viaje y luego unos días después. Bueno, pues lo tenemos muy claro. Ya lo sabes, desde Viso Farmacéutica te aconsejan que si vas a viajar a una zona de posible contagio de la malaria, te informes con suficiente antelación y realices las medidas preventivas que el médico te recomiende, pues con el fin de viajar con total tranquilidad y luego poder estar en el sillón unos meses después recordando ese viaje magnífico donde no hubo ningún tipo de problema con la malaria. Más información en lamalaria.com, lamalaria.com. Gracias, Carla Marijuán, de Viso Farmacéutica.
Gracias, Ana.
Estamos hablando tanto desde hace unas semanas del tema de los alquileres turísticos. Pues mira, te voy a dar un dato. El alquiler turístico es menos rentable que hace un año. ¿Y de dónde saco yo estos datos? Pues de Alquiler Seguro, que presentó ayer los resultados del tercer estudio comparativo sobre alquiler turístico y residencial. ¿Qué objetivo era el de este estudio? Bueno, pues comparar las diferentes rentabilidades que se ofrece en un modelo de ciudad como, por ejemplo, el de Madrid. En este estudio comparativo entre las dos modalidades de alquiler se reflejan las variaciones que hay entre los diferentes distritos de Madrid. El análisis estudia cada distrito por separado y así han obtenido unos datos más concretos. Las zonas donde una vivienda destinada al alquiler turístico necesita menor porcentaje de ocupación para igualar la rentabilidad del residencial son Chamartín, Centro, Fuencarral, El Pardo y Salamanca. Para que veas, después de este... estos distritos, en el grueso de distritos que conforman la ciudad de Madrid, que pueden ser, por ejemplo, Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Moncloa, Retiro, Tetuán, en fin, otra serie de distritos, la rentabilidad de los dos modelos se equipara cuando la vivienda tiene una ocupación mínima del 70 o el 80%. En fin, son datos interesantes, ¿eh? Uno piensa que está subiendo este sector y resulta que se está empezando a igualar. Además, hay diferencias de gastos, ¿no? Porque, por ejemplo, en los inmuebles turísticos los gastos son más elevados porque la luz, el agua, el wifi, el gas, etcétera, corresponden al propietario y, sin embargo, en el residencial los asume el inquilino. Interesante, interesante este tema de los datos de los alquileres turísticos o residenciales. Y hemos dado estos datos, vamos a ver qué otros datos nos da Marta Ruiz cuando nos informa los informativos de la cadena COPE.